en esta mañana. Vaya conmigo, Romanos capítulo 12. Ahí tienen ya sus notas. ¿Alguien le falta nota? Nomás hágale saber a los sugieres. Ellos con toda voluntad le van a llevar una hojita para que siga la enseñanza esta mañana. Allí está delante de usted la porción que quiero hoy leer y pasar por ella. Romanos capítulo 12, el verso 9. Note lo que nos dice Romanos 12 y el verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oremos. Señor, bendiga su palabra. Queremos aprender. Queremos enseñar. Queremos oír tu voz. Queremos, Señor, experimentar en nuestra vida tu intervención, ya sea corrigiendo, ya sea enseñando, ya sea socorriendo, ya sea, Señor, confortando, pero que de alguna manera en esta mañana podamos experimentar esa experiencia hermosa de tu presencia. Bendice cada participante aquí presencialmente, igual que virtualmente. Ayúdanos en esta mañana. Necesitamos de tu iluminación y de tu gracia. Te lo rogamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya tienen el tema allí. Armonía, una condición posible. Armonía. ¿Qué es armonía? Si alguien le dice a usted, en su hogar hay armonía. Si le preguntaran, ¿qué es armonía? Explícanos qué es armonía. ¿Qué le dijéramos a esa persona? Armonía es, aquí está. Armonía es una condición de paz, concordia y entendimiento entre los miembros de una unidad. Una unidad. Son varios miembros, pero hay una unidad. En esa unidad hay una condición de paz, concordia y entendimiento. A eso le llamamos armonía. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo surge esa condición de paz, de concordia y de entendimiento? ¿Cómo surge? Suena hermoso, qué bonito. ¿Quién todos queremos que en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad haya paz, concordia y entendimiento? Todos queremos esto, pero ¿cómo surge? ¿Cómo se hace para que exista esta condición? ¿Cómo? Surge, hermanos y queridos oyentes, cuando hay mutua atención, cuidado equilibrado y adecuado entre los aspectos, diferentes aspectos de necesidad que hay entre los miembros de esa unidad. Otra vez, captémosla. ¿Cómo producimos ese ambiente de paz, concordia, entendimiento a que llamamos armonía? A eso llamamos armonía. ¿Cómo surge? Surge sola, sí, pero ¿cómo? Surge cuando hay mutua atención, cuidado, equilibrado y adecuado entre los diferentes aspectos de necesidad que cada miembro de esa unidad tiene. Cuando hay eso, surge armonía. Por ejemplo, la familia es una unidad, ¿ok? El matrimonio forma una unidad, sea con hijos o sin hijos, esos cónyuges forman una unidad. Son dos, pero dice Dios, es uno, una unidad. Si hay hijos, esos hijos que nacen de ese matrimonio forman una unidad. Son varios, varios, pero es todavía una unidad. Por eso es que ahora esos miembros de esa unidad tienen necesidades en diferentes aspectos de su vida. Y esas necesidades que esos miembros de esa unidad tienen, necesitan atención mutua, cuidado equilibrado y adecuado. Esos aspectos de necesidad que esos miembros de esa unidad tienen, necesitan mutua atención, cuidado equilibrado y adecuado, que solo ellos se la pueden dar, solo ellos. Por eso, cuando los padres nos metemos, vamos a llamar así, nos inmiscuimos en los problemas en el matrimonio de nuestros hijos, causamos más problemas que ayuda. Somos de más problemas que de ayuda cuando nos metemos en los matrimonios de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es una unidad. Nosotros como padres ya no cabemos en esa unidad. Cualquier miembro de la familia, cualquier miembro de esa familia es parte de otra unidad. Esta unidad está formada por un esposo, una esposa, y si hay hijos, esos hijos. Esos miembros tienen necesidades que necesitan mutua atención, equilibrada atención, que solamente ellos se la pueden dar. Cualquier miembro de esa familia, sea Mendoza o sea Martínez, que se mete aquí, ya no cabe aquí porque él viene de otra unidad. No es parte de esta unidad. ¿Me entendió? Nos entendimos, ¿verdad? No nos metamos. Padres, suegros, suegras, no se metan. No nos metamos donde no pertenecemos. Esa unidad tiene que cuidarse sola y producir su propia armonía. Ahora, no estoy diciendo que no demos un consejo, si nos piden el consejo. Y si no lo piden, ore. Ore. Hable con Dios. No hable con su yerno, no hable con su suegro, no hable con su nuera, no hable con el hijo, con la hija, no hable. ¿No le pidió? Pero usted sabe que necesita ayuda, ore por esa ayuda. Ore a Dios para que le dé ayuda. Ahora, ¿cómo producimos? Porque ahora estamos en una sociedad, en el hogar no hay armonía, en la iglesia, muchas de ellas no hay armonía. Y si hay, está luchándose. Y en el gobierno no hay unidad, no hay armonía tampoco. Vivimos en una sociedad donde no hay armonía. Y buscamos la manera. El pecado rompió toda la armonía que Dios creó. Cuando creó el universo, Dios lo creó en armonía. Había armonía en todo el universo. En la familia había armonía. Cuando el pecado entró en la raza humana, rompió la armonía que allí había. Por eso dice Romanos 8, que la creación gime a una esperando su liberación. Porque fue sujeta a esclavitud por el pecado que entró en la raza humana. Por eso es que no hay habitantes en otros planetas. Si se hubieran, necesitan el evangelio porque el pecado afectó y dañó a todo el universo. El pecado rompió la armonía que había en Adán y Eva. Cuando Dios formó ese hogar, había total armonía. El pecado rompió la armonía que había entre Dios y el hombre. Por eso se escondieron cuando oyeron la voz de Dios en el huerto. Rompió la armonía que había entre Adán y Eva. Por eso es que Caín mató a Abel. Y podemos ver, cuando llegamos a Génesis 6, el resumen divino es que estaba lleno de violencia. Todo. Ahora, ¿cómo hacemos para que surja armonía otra vez? ¿Qué son las cosas que podemos hacer para que surja armonía entre nosotros? Si no hay, escuche, porque hay que practicar esto que voy a decir ahora y que Dios nos enseñe en su palabra. Si hay armonía, gloria a Dios. Escúchela de todos modos, porque de repente el diablo viene y desafina la guitarra. Y hay que afinarlo otra vez. Lo que le voy a decir ahora, porque está aquí en la palabra, nos va a ayudar a todos a producir armonía para la gloria de Dios. Note el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros. El amor humano. Hablando aquí del amor humano. El amor que llamamos fileo. El amor fileo. Una palabra griega de donde viene el amor filial, fraternal. De ese amor surge la fraternidad. Hay fraternidad porque hay amor fileo. El amor filial se demuestra por medio del servicio, atención y afecto mutuo. ¿Cómo sabemos que hay amor filial en nosotros? Cuando en nosotros hay servicio, atención y afecto mutuo. Ahora ya vamos sabiendo, hay amor filial en el hogar, hay amor filial en el matrimonio, hay amor filial en la iglesia. Cuando nos servimos y atendemos y con afecto, del amor filial resulta la comunión. De ahí viene la palabra comunidad. Hay cosas en común. Comunión es tener cosas en común. Esa es comunión. Cuando hay comunión, formamos comunidades. El amor filial requiere reconocer y agradecer el servicio y atención recibido. El amor filial requiere... ¿Cómo sabemos que hay amor filial? Cuando nos servimos y atendemos y hay afecto, hay servicio y atención mutua. Y por eso, debido a que hay atención, debido a que hay servicio y debido a que hay afecto mutuo, el amor filial requiere que reconozcamos y agradezcamos el servicio y la atención recibida. El amor filial requiere perdonarnos unos a otros, porque somos pecadores. ¿Usted se casó con alguien que es perfecto? ¿Los casados aquí? A menos que él se llamaba perfecto, pero es de nombre nada más. No. Yo creo que, como he dicho otras veces, habría un tal vez un despertar, tal vez sería una ceremonia más realista si le decimos al muchacho que es con quien empezamos, tomas a fulana como tu legítima esposa, ella es mentirosa, es engañosa, es orgullosa, es vanidosa, es chismosa, es contestadora, es atravesada, ¿la recibes como tu esposa? Para que se despierte él. Y a ella le decimos, recibe a este muchacho como tu esposo, es mentiroso, es engañoso, es lascivioso, es haragán, lo produce, lo recibe como tu esposo, para que de mañana, oye, ¿te casaste conmigo? Sí, yo tengo todos esos defectos. ¿Le gusta el pleito, celos, contiendas, avaricia, vanagloria? Ese pastor, esa es la carne, ese es el pecado, nos casamos con pecadores, redimidos, pero todavía pecadores. El amor filial requiere perdonarnos unos a otros las ofensas por ser pecadores. El amor filial requiere llevar mutuamente las cargas de unos del otro, las fallas que tenemos. Tenemos para que haya amor fraternal. Oiga, esto es así. Esta es la manera como empieza a surgir la armonía en el hogar. El amor filial, el amor fileo, pero también el amor divino. El amor divino. Juan capítulo 13 y el verso 14 y el verso 34. Voy a leer ese nada más. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Quiero que noten este pasaje porque lo leemos y se nos pasa, pero note cómo está aquí. Note. Dice Dios, el Señor Jesús, quiero que amen como yo os he amado. ¿Podemos enseñar lo que no sabemos? ¿Qué les parece? No, no podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Podemos dar lo que no tenemos? No, no podemos dar lo que no tenemos. Para poder practicar el amor ágape, que es el amor de Dios, y producir armonía, necesitamos conocer nosotros personalmente el amor de Dios. Personal, el amor redentor. Por eso nos arrepentimos, por eso nos sentimos salvos, para poder experimentar el amor de Dios. Lo que tenemos aquí, el aire, la lluvia, esa es la benevolencia de Dios. Esa es la benevolencia de Dios. Deja caer su lluvia y sale su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Esa es la benevolencia de Dios. El amor de Dios es el que Él mostró en la cruz del Calvario cuando tomó nuestro lugar y murió. Una muerte sustitutoria en nuestro lugar. Cuando Él llega a ser nuestro Salvador personal, cuando Él es nuestro Redentor y cuando Él es nuestro Salvador, porque nos entregamos a Él, ahora conocemos el amor de Dios. Ahora podemos amar como Dios ama. ¿Y cómo ama Dios? Dios ama incondicional, sacrificial y sin fingimiento. Note que dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Y usted y yo necesitamos conocer ese amor de Dios para poder amar como Dios ama. No podremos amar de otra manera. El amor divino, el amor ágape, se distingue por ser así, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor sin fingimiento. El amor divino no se puede compartir si primero no se tiene. Cuando hay amor filial, cuando hay amor fileo, cuando hay amor ágape en la unidad, ahora empieza a surgir la armonía en esa unidad. Hay amor fileo, hay amor ágape, empieza a surgir la armonía. Pero note el verso 9, dice que el amor verdadero confronta lo malo. Así dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor verdadero confronta lo malo. No se deja pasar. El amor que corrige al ser amado, ese es el que ama, corrige al ser amado. Es imposible amar verdaderamente y no corregir al ser amado. Eso dice Dios en su palabra, Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. ¿Qué está hablando? Hay sufrimiento al corregir a un ser amado. Hay sufrimiento, pero hay que corregirlo. Si hay amor verdadero, hay que corregirlo. Porque dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahora, para ser posible el amor filial y el amor ágape, el amor de Dios, Dios nos dio su Espíritu para hacerlo posible. Quiero que entendamos esto. Para hacer posible el amar a Dios, Dios nos dio su Espíritu. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué íbamos a recibir cuando recibiéramos el Espíritu Santo? Poder. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para practicar el amor fileo. Poder para practicar el amor ágape. ¿Para qué? Para que haya armonía. Dios sabe perfectamente que es imposible producir armonía por nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para funcionar dependiendo de Él. Oiga bien, hermano, oiga, querido oyente, bien esto. Dios nos diseñó para que funcionáramos dependiendo de Él. Así nos diseñó. El problema que muchas personas tienen hoy, el pecado nos... La tentación fue eso exactamente. Tentación es una invitación a actuar independiente de Dios. Esa es una tentación. El diablo vino y tentó a Eva. ¿Y qué fue lo que le dijo? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Independízate de Dios. Pero Dios nos diseñó para que fuésemos dependientes de Él. Eso está en Juan capítulo 13. Allí tenemos ese, Juan 15:4. Separados de mí, note lo que dice bien. Permaneced en mí, Juan 15:4, y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Una unión, una combinación. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Como alguno puede pensar, ¿qué cosa es pámpano? Vamos a decir naranjo. La misma cosa es. Así como la rama de naranja, de naranjo, no puede producir naranja si la cortan del árbol. No puede. Así también vosotros. Si no permanecéis en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios sabe que nosotros no podemos producir ni amor fileo ni amor ágape. Dios lo sabe perfectamente bien. Entonces, ¿qué hizo Él? Nos dio su Espíritu. Su Espíritu ya vino, ya mora en el corazón de todos los creyentes. Así es que no podemos decir yo no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo lo puedo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, Dios hace posible a través de su Espíritu que nosotros tengamos poder para practicar el amor filial y el amor ágape. No hay tal cosa como decir, yo no puedo amar a esta mujer, yo no puedo amar a este hombre. No importa cómo sea, podemos amarlos si somos cristianos. Pero hace falta todavía. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero falta rendirnos al Espíritu. Hablar de esto un poquito más, no quiero adelantarme. Pero verso 10 otra vez, note el verso 10, vuelvo otra vez a Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, ahora vamos a decir honrar los unos a los otros. honrar. ¿Qué cosa es honrar? ¿Qué es honrar en verdad? Debemos, yo creo que los esposos van a estar de acuerdo conmigo, seguro, a lo menos espero eso. Esposo, ¿deben nuestras esposas honrarnos a nosotros o no? Honrarnos, sí. Pues si soy el único, pues yo espero que mi esposa me honre. Los esposos debemos de honrar a nuestras esposas. ¿Qué es honra? Honra es estima, respeto, dignidad hacia nuestro semejante. Esa es honra. Honra es estima, respeto, dignidad hacia nuestro semejante. La dignidad no lo determina lo que hacemos, sino lo que somos. La dignidad no lo determina lo que hacemos, sino lo que somos. Salmos 8 dice que todas las criaturas de Dios, Dios nos ha puesto en una posición de dignidad. Ahí está, en Salmo 8. El salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, la estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ahí no es una interrogante confusa, es una declaración segura. El hombre, la criatura de Dios, es una persona, es un ser con dignidad. Un ser a quien Dios estima y a quien Dios respeta. Dios reconoce su dignidad. Los humanos somos las criaturas más inteligentes de toda la creación. Y es una honra. Es honrada por Dios. Mire, aún al que no es salvo, es criatura de Dios. La persona que no es salva no puede ser sabia, pero es inteligente. Los redimidos podemos ser, somos inteligentes y también podemos ser sabios. El que nunca ha sido redimido no puede ser sabio porque le falta al Espíritu Santo morando en él. Los redimidos tenemos al Espíritu morando en nosotros y podemos ser, ya somos inteligentes porque fuimos creados por Dios, somos criaturas de Dios y podemos ser sabios si nos dejamos dominar por el Espíritu. Honrar los unos a los otros. Esta es una honra preferencial, no discriminatoria. Déjeme explicarle esto. Una honra preferencial, no discriminatoria. Note lo que dice la porción. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, prefiriéndonos entre honrarnos a nosotros o a nuestros semejantes, primero a nuestro semejante. Entre darnos atención a nosotros primeros, en vez de a nuestro semejante es primero. Debemos alabar al otro primero. ¿Por qué? Porque dice Dios, 2 Corintios 10, 18, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, a quien Dios aprueba. Entonces, ¿qué es la preocupación mayor debe ser suya y mía? Busquemos la aprobación de Dios. Busquemos la aprobación de Dios. Porque si buscamos la aprobación de Dios, tendremos entonces la utilidad para Dios. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Cuando alguien se alaba mucho, ¿qué le decimos? Alábate, pato, que mañana te mato. Porque solo canta para él. Yo voy, yo vengo, yo hago, yo tengo, yo sé, yo... Ya. Dice Dios, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese tipo de honra. ¿Cuál honra? Ese tipo de honrar, reconocer. Eso es lo que estamos diciendo. Honra es estima, respeto, dignidad hacia nuestro semejante. Ese tipo de honra produce armonía. Pero, ¿saben? Nuestro egocentrismo mata toda honra que produce armonía. El mal está en nosotros, somos muy egoístas. Por eso, para honrar a otros, necesitamos ser humildes y mansos. Humilde y manso. No humilde y menso, no, pero humilde y manso. ¿Qué cosa es humildad? ¿Qué cosa es mansedumbre? Poder bajo control. Eso es mansedumbre, esa es humildad. Es poder bajo control. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué cosa es humildad? ¿Qué cosa es mansedumbre? Él sabía quién era. Cuando Pedro le dijo y le quiso defender, le dijo, Pedro, ¿no sabes que yo puedo llamar una legión de ángeles y mi padre me la daría? Yo sé quién soy. Yo puedo, yo tengo ese poder. Pero no es... No sería humilde, ¿cómo se cumplirá la Escritura si yo hago esto? Para poder honrar a otros, necesitamos ser humildes y mansos. ¿Para qué? Para poder reconocer las virtudes, las cualidades y los buenos distintivos de la otra persona. Si vamos a honrar a alguien, tenemos que notar en esa persona sus virtudes, sus cualidades, sus distintivos. Por eso para reconocer hay que conocer y para conocer hay que observar, hay que observar, hay que dar atención. ¿Saben? Todo noviazgo empieza allí, por observar. No es que andaba allí uno ahí dormido y de repente, oh, aquí está, me voy a casar con esa. No, Adán tuvo ese privilegio, pero nosotros no. No había otra. Eva nunca se preocupó por infidelidades porque no había otra. Además, ella era perfecta. Todo noviazgo empieza así, nos fijamos en él o en ella. Y fijándose y fijando y ahí. Lo demás, para los casados, ya lo conocen. Para honrar a otros, tenemos que fijarnos en los distintivos, en las cualidades. Y tener cuidado de no fijarnos en los defectos más que en las virtudes. ¿Sabe por qué se va la armonía? ¿Por qué se va la armonía muchas veces? Es por eso, porque notamos más los defectos que las virtudes. Vemos más las cosas malas que las cosas buenas. Notamos más esas cosas y no las cosas que en verdad producen genuino honra. Por eso, hermanos, como Dios sabe que no podemos honrar a por nuestra propia naturaleza, por eso Él nos dio su Espíritu. Para ayudarnos, Dios nos dio su Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La nueva vida viene del cielo. El humano no la puede producir. La nueva vida, la vida del cielo viene de arriba. El humano no tiene poder para practicar la vida cristiana. No la puede practicar. No podemos amar, no podemos honrar como Dios quiere sin el Espíritu Santo morando en nosotros. Para la carne es imposible implementar cualquier principio bíblico en su conducta. La carne no puede hacerlo, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que la carne no puede, tampoco quiere. Así es que, hermanos, dejemos de andar pensando, ¿cómo hago para producir esto yo mismo? No, no se produce con carro nuevo, con casa nueva. Cómprala si quiere, pero y puede, pero no se produce así. No se produce con juguetes, no se produce con vacaciones, no se produce con palacios. No importa, no se produce de ninguna manera terrenal, se produce únicamente con el poder de Dios en nosotros. Es la única manera. Por eso es necesario nacer otra vez. ¿Por qué no hay armonía en la familia? ¿Por qué no hay armonía en la iglesia muchas veces? Porque o no son redimidos los miembros de ese hogar y muchos miembros de la iglesia no son salvos, o viven en la carne constantemente. Ese era el problema con los corintios. En 1 Corintios capítulo 3, ahí lo tienen. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note, espirituales y carnales. ¿Qué es espiritualidad? Si alguien le pregunta, ¿usted es salvo? Sí. ¿Y usted es espiritual? ¿Qué le diríamos? ¿Sabe? Yo creo. Espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Una relación creciente con el Espíritu Santo. Muchos cristianos son salvos y se han estancado en su crecimiento. El apóstol Pedro le dice a los creyentes, creced en gracia y en conocimiento del Señor Jesús. Oye, pero si ya soy salvo, pero todavía crece en conocimiento. Porque a medida que crezcamos en conocimiento de Dios, podemos confiar más en Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. La razón por qué hay muchos hogares en contiendas, sin armonía, sin paz y totalmente en una condición caótica es porque los miembros de ese hogar o no son salvos o viven constantemente en la carne. Pablo le dice a los corintios, no les pude hablar como espirituales. No pude, tuve que darles leche porque yo quería darles más, quería darles carne, quería darles enseñanza más profunda, pero no pude hacerlo. Les di a beber leche, no les pude dar comida sólida, vianda, porque aún no sois capaces, no erais capaces, tampoco soy capaces todavía. Y después de acusarlos de andar en la carne, les pasa la prueba. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales. No sois. ¿Sabe por qué no hay armonía en muchos hogares? Porque hay pura carnalidad ahí en ese hogar. Los miembros, los miembros de esa unidad viven en la carne. O no son salvos, o no son salvos, o viven en la carne nada más. Y no pueden amarse con el amor filial, no pueden amarse con el amor ágape, no pueden honrarse unos a otros porque no se notan el servicio, no se agradece tampoco nada y solamente es para mí. Pero hermanos y queridos oyentes, si queremos armonía en la familia, si queremos armonía en la iglesia, cooperemos con el Espíritu Santo, cooperemos con el Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto. Paracleto es una palabra griega que la hemos españolizado, que significa simplemente alguien que está a nuestro lado para ayudarnos. Ese es paracleto. Un ser que está a mi lado continuamente para ayudarme. Si queremos armonía en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra unidad, cooperemos con el Espíritu Santo. Apartémonos del pecado en nosotros. No entristezcamos al Espíritu y no lo apaguemos. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando dejamos pecado en nuestra vida. ¿Cómo lo apagamos? Cuando no le ponemos atención a la dirección que Él nos está dando. Y hay muchos cristianos que aunque son salvos, por eso son cristianos. Cristiano quiere decir el humano unido a Cristo. Forman un cristiano. Si no hay unión con Cristo, no es cristiano. Ahora, ¿entonces qué soy, salvaje? Pues puede tener el nombre de cristiano, pero eso no es cristiano. Cristiano es Cristo unido con el humano, forman un solo ser, se llama cristiano. O esos que están allí, miembros en esa unidad, ¿no son cristianos? Constantemente. Y por eso no hay armonía en el hogar. No hay armonía en la iglesia, no hay armonía en ninguna parte. Si queremos armonía, necesitamos cooperar con el Espíritu Santo. Cuando cooperamos con el Espíritu Santo y Él ahora controla nuestra vida, no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y ahora entonces podemos amar como Dios quiere, podemos honrarnos unos a otros. Y ahora empieza a surgir la armonía. Pero note lo que dice el verso 13 específicamente. Podemos ir desde el 11, pero el 13 para ganarle al tiempo. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Servir los unos a los otros. Servir los unos a los otros. Para servir unos a otros es necesario tener simpatía. Quiero que note esta palabra, simpatía. Para poder servirnos unos a otros es necesario tener simpatía. ¿Qué cosa es simpatía? Sentir lo mismo. Tener analogía de sentimientos. Eso es simpatía. Es identificarse con el mismo sentir de la otra persona. La simpatía no es lástima, no. Podemos hacer muchas cosas por lástima y no tener simpatía. Pero Dios quiere que sintamos simpatía y que tengamos simpatía, no lástima. Por eso dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. Note, hacer bien y ayuda mutua, no os olvidéis. Hacer bien y ayuda mutua. Mire, ayuda mutua, dice allí. No es nomás lástima. La lástima nos lleva y es como cuando vamos a algún lugar donde hay pececitos ahí abajo y agarramos comida de pez y dice, pobrecito estos pececitos ahí, nadie le da de comer, yo les voy a dar. Y le das comida de peces y ellos se alegran ahí en su laguito, en su lugar donde están en el zoológico. Esa es lástima. No es simpatía. Dios quiere que haya una simpatía mutua. Mutua. Nos servimos unos a otros. Nos servimos unos a otros. Quizás no tenemos la misma necesidad, pero nos necesitamos unos a otros. Tu necesidad es diferente que la mía. La mía es diferente que la tuya, pero todos nos necesitamos. Para que haya simpatía, tiene que haber, para que haya servicio, tiene que haber simpatía. Ahora, cuando ya hay esa actitud de simpatía, siente por la otra persona. Siente. Nos identificamos en ese sentir. Hay esa unidad de sentimiento. Ahora podemos practicar lo que dice el verso 15 de Romanos 12. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, esa práctica de honrarnos unos a otros y de servirnos unos a otros va a empezar a generar armonía. Unánime, dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Y qué es humildad? Es poder bajo control. ¿Qué es mansedumbre? Poder bajo control. No seas sabio en vuestra propia opinión. Ya rompiste la armonía. Ya te desafinaste. En ese momento te desafinaste. Por eso, cuando nos servimos una actitud en el servicio. Por eso es necesario. Es necesario tener una, no solamente ser humildes y mansos, pero también tener una buena voluntad y reciprocidad. Si vamos a servirnos unos a otros, es necesario tener una buena voluntad y reciprocidad. Reciprocidad. Como dije antes, nos necesitamos unos a otros. Mi necesidad es diferente que la tuya es diferente que la mía, pero todos nos necesitamos. Y cuando vamos a servirnos, sirvámonos con esa actitud, dice Hebreos, mutuamente, servicio mutuo. Es necesario tener buena voluntad y reciprocidad. No es nada más zambenga, sino también zambaya. En otras palabras, no solamente ser asadón, también ser pala, porque hay un servicio así de asadón, nomás para mí, zambenga, 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 y zambaya, no, eso no, eso no conozco yo ese santo, solamente zambenga, no, 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 eso no, eso no es servirse, una actitud de agua y aceite, eso no es, eso no produce armonía, agua y, ¿cómo que dice pastor? Agua y aceite. Cuando mezclamos agua y aceite, ¿dónde está el aceite? Arriba. ¿Y el agua? Abajo. Una actitud de agua y aceite no produce armonía. Servir para ver qué saco, a ver cómo me sirve. Una actitud de sacar ventaja a los demás mata la voluntad de servir. Un servir para aprovecharme de otros, no, eso no es servir. Por eso, hermanos y hermanas, si alguien te presta una cazuela, regrésasela. No te quedes con la cazuela, esa cazuela de la hermana aquella, la tamalera, regrésala. Pero qué bonita, a mí me sirve. No, no, pero regrésala, no es tuya. Te prestaron un talache, ¿verdad? Regrésalo. Dice, qué bueno que se le olvidó que me prestó el talache. No, 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 regrésaselo. Y cuando te pida servicio, sirvámonos, servicio mutuamente. Y saben, hermanos, cuando nos servimos mutuamente, hay reconocimiento, hay aprecio. El apóstol Pablo habla de eso allí en 1 Corintios capítulo 16. Y voy a terminar ahora porque el tiempo me va a ganar. Pero hermanos, si vamos a producir armonía, tenemos que amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Y como Dios sabe que no podemos producir, no podemos amar en nuestra propia carne, no podemos honrar como Dios quiere en nuestra propia carne, no podemos servir como Dios quiere en nuestra propia carne, ¿sabe qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nos dio su Espíritu para ayudarnos. Nos dio su Espíritu para ayudarnos. Él sabe que no podemos. Si alguien sabe el efecto del pecado en la naturaleza humana, es Dios. Sabe, a veces ni nosotros entendemos el efecto del pecado en nosotros mismos. Pero Dios sí lo entiende. Dios sabe perfectamente bien que aunque yo quiera amar como Dios ama, aunque yo quiero servir como Dios sirve, aunque yo quiera honrar como Dios quiere que honre, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Es imposible. Romanos capítulo 7. Pablo clama y dice, yo no sé, yo no puedo. Yo quiero hacer el bien, pero no está el poder en mí, no está. Porque el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso sí hago. El mal, dice Pablo, yo estoy totalmente dominado por esta naturaleza que no puedo. Y por eso Dios nos dio su Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué falta entonces? Falta que nosotros nos rindamos a Él. Déjeme explicarle esto. Cuando Dios nos dio su Espíritu, nos dio todo lo que tenía que darnos. Ya no tiene nada más que darnos. Nada. A veces le decimos, Señor, dame más de ti. Dice Dios, pero es que ya no tengo nada más que darte, ya te di todo. Cuando te di mi Espíritu, te di todo. Todo. Por eso Él dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Si alguno es nueva criatura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto. ¿Y cómo lo puedo en Cristo? Todo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos al Espíritu Santo para que Él nos controle. Cooperar con Él para que Él nos moldee, nos quebrante, nos humille. Dice, es que a mí no me gusta eso y a quién le gusta, a nadie. Pero Dios dice que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y cuando nosotros hemos, con la gracia de Dios, dejado que su Espíritu nos controle, ahora podemos amarnos unos a otros, podemos honrarnos unos a otros, podemos servirnos unos a otros, podemos bendecir a los que nos persiguen, podemos bendecir en vez de maldecir, podemos estar unidos, no altivos, podemos estar asociándonos con los humildes, podemos no actuar sabiamente en nuestra propia opinión. Cuando estamos capacitados, cuando estamos rendidos al Espíritu y Él nos controla, entonces no vamos a pagar a nadie mal por mal, ni maldición con maldición. Cuando Él nos controla, no nos vengaremos a nosotros mismos. Y cuando somos así, ¿sabe qué hay en nosotros? ¿Y qué surge en nuestro ambiente? Armonía. Ahora hay armonía. ¿Y qué es armonía? Una condición de paz, concordia y entendimiento entre los miembros de esa unidad. Pero no podemos producirla sola. Solos no podemos. Hay que ser salvo primero. Y la pregunta es, ¿somos salvos? ¿Nos hemos entregado ya a Jesucristo? ¿Es Él nuestro Salvador? ¿Recordamos dónde estábamos cuando nos entregamos? ¿Recordamos era la mañana, era la noche, era la tarde? ¿Recordamos si fue en el campo, en la ciudad? ¿Recordamos? ¿Qué recordamos de la ocasión cuando nos entregamos a Cristo? ¿Qué recordamos? Dice, padre, yo no recuerdo nada. Tal vez que nunca se ha entregado a Cristo. Porque el que nace otra vez, nunca olvida que nació otra vez. Sabe que nació otra vez. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para que haya armonía en nosotros, a través del Espíritu Santo, únicamente hay que ser salvo, pero también hay que rendirnos al Espíritu. Que miremos hacia adentro. No miremos al vecino, miremos hacia adentro. ¿Qué cosas, qué áreas hay en mi vida que el Espíritu Santo no controla? ¿Qué es lo que hay en mí que el Espíritu Santo no controla? No estoy hablando de impecaminosidad, de perfección. O sea, yo, miren, ni con el pensamiento peca y después acabe de pecar con su boca. Hay que ver cómo estoy yo adentro, en mi interior. La obra de la carne, pleitos, celos, ira, contienda, vanagloria, adulterio, fornicación. ¿Hay esas cosas en mí? ¿Hay esas prácticas en mi vida? Esas son obras de la carne. Tengo que rendirla al Espíritu. Señor, te rindo esto aspecto de mi vida. Contrólalo. Yo no puedo recuperarlo porque se lo cedí al enemigo. Recupera este terreno en mi vida que lo rendí al enemigo por mi carnalidad. Toma control de eso, Señor, en mi vida. Ayúdame. Yo no puedo, pero en ti todo lo puedo. Ayúdame. Y cuando esto empieza a suceder en nuestra vida y empieza a suceder en esa unidad, recuerda esto que le voy a decir y este lugar y esta hora. Le aseguro que va a haber armonía en nuestro hogar. Va a haber armonía en nuestra familia, va a haber armonía en nuestra iglesia, va a haber armonía en nuestra vida, porque hay armonía entre nosotros y Dios. Ahí empezamos. Oremos, hermanos. Padre, termina la enseñanza. ¿Cómo necesitamos esa intervención suya en nosotros para tener esa armonía que tanto deseamos? Necesitamos armonía en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el gobierno, en el mundo, en la sociedad en que vivimos, Señor. Vivimos en una sociedad totalmente fuera de armonía porque te ha dejado a ti fuera de su vida. No ha querido aceptarte como el Señor, como el Salvador, como el que controla, como el soberano. No ha querido, sigue todavía con sus puños levantados contra ti. Padre mío, ayúdanos a entender que esa actitud de rebelión nunca traerá en nosotros armonía, sino al contrario, va a haber más desarmonía, más guerra, más conflicto. Te ruego esta mañana que con tu gracia nosotros, como tu pueblo, podamos rendirnos más a ti. O cualquier persona que esté escuchando, Señor, que está aquí, que nunca se ha entregado a ti de todo corazón, que entienda que es tiempo de entregarse ahora, que entienda que ahora es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú hablas a su corazón para que sea salvo y para que se rinda a ti de corazón. Mientras oramos, dice, pastor, yo no soy salvo, yo nunca me he entregado a Cristo, nunca me he rendido a Él. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo en esta mañana. No recuerdo dónde, cuándo ni dónde. No recuerdo nada. Yo quiero recordar este día como el día cuando me entregué a Cristo. Yo quiero recordar este lugar aquí, la iglesia Bautista Betania, donde yo me entregué a Cristo. Y yo quiero recordar este mensaje como el mensaje que me llevó a los pies de Cristo. Pastor, ore por mí, yo me entrego a Cristo. Habrá una persona así en esta mañana que dice, ore por mí, pastor, ore por mí. Me permite ver tu mano. Si tú nunca te has entregado a Cristo, nunca, pero hoy quiere hacerlo. ¿Quiere? Déjame ver tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Tal vez ya somos salvos todos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero, ¿sabes? Quizás esta mañana va a ir a casa y va a empezar un proceso de consagración a Dios. Un proceso, porque no es una sola vez. Ese pastor nomás recuérdeme a mí. Yo tomé decisiones aquí en mi banca y cuando vaya a casa, con la ayuda de Dios, voy a implementarlas. Ore por mí, nomás recuérdeme en oración, pastor, ore por mí, gloria a Dios. Allá veo una mano, dos, tres, cuatro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Qué grupo, qué hermoso, gloria al Señor, qué bendición, gloria a Dios, qué bendición. Padre, en esta mañana le ruego por cada hijo y cada hija suyo que levantó su mano hablándole, Señor, de esa manera de su corazón. Padre mío, mi mano ahí también con ellos, porque la verdad es que te necesitamos continuamente. Ayúdanos, Señor, a no olvidar la necesidad que tenemos de ti para que controle este ser salvaje que hay en nosotros. Esa vieja naturaleza que nos quiere tener arruinados en pleitos, iras, contiendas, en turbulencia, en fricción. Queremos armonía, Señor. Queremos armonía. Queremos esa condición de paz y entendimiento entre nosotros y en nosotros. Bendice a cada uno y ayuda a cada uno que levantamos nuestras manos. Tú conoces nuestras necesidades. Manifiesta tu poder para gloria de tu nombre y alabanza de tu, y ayuda de tu pueblo. Alabanza suya, honra suya. Nosotros todo lo que tenemos es necesidad, Señor. Y la traemos a tus pies para que suplas esas necesidades. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.